Y se están viviendo momentos cruciales en Argentina. Estamos todos pendientes de lo que va a pasar el próximo miércoles en lo que será una histórica sesión en el Senado de la Nación, porque allí se tratará, y de una vez por todas, si en Argentina se despenaliza y legaliza el aborto o si en cambio se sigue en condiciones de clandestinidad. Es decir, se va a definir si somos un país más igualitario o si en cambio los senadores deciden seguir condenando a las mujeres a practicarse abortos clandestinos, poniendo en riesgo su vida, generando además multimillonarios gastos en salud pública y también favoreciendo un negocio ilegal. Así que estaremos todos atentos a ver qué pasa ese día. Uruguay legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 2012, a fines de 2012, a través de la ley 18.987, que empezó a aplicarse de manera progresiva a partir del de 2013, y aunque tiene algunas diferencias con el proyecto de ley propuesto en la Argentina, el texto argentino se basa en la experiencia y en la legislación uruguaya. Así que, qué mejor que en este escenario próximo a tratarse en unos días en el Senado, conversar con alguien que conoce y muchísimo del tema, quien es Ana Visconti Gazzano. Ana es responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Hola Ana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, poder presentar la experiencia uruguaya y bueno, bienvenidos a Uruguay.
Por favor, un placer. Ana, ¿por qué se decidió despenalizar y legalizar el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Uruguay?
Bueno, esto no surgió de un día para el otro, sino que se venía desde una experiencia previa, de la experiencia de disminución de riesgo y daño, y esto se inició en el año 2002-2003, y fue a punto de partida de que lamentablemente aumentaba el número de muertes, uh-huh, de muertes maternas en caso de puesto a interrupciones del embarazo, abortos en condiciones de riesgo. Uh-huh. Si nosotros vemos los números del año 2002-2003, la mitad de las mujeres que morían vinculado a un embarazo eran por causas de aborto en condiciones de riesgo.
Claro.
Y eso llevó a plantear una estrategia muy interesante, una estrategia de disminución de riesgo y daño, que respetando el marco legal, porque en ese entonces el aborto
estaba prohibido,
estaba penalizado,
claro,
se le daba la opción a la mujer de que pudiera hacer una consulta previa planteando la intención de interrumpir el embarazo, realizarle paraclínica, confirmar el embarazo, realizar la ecografía, explicarle a cuáles métodos no se debía exponer porque eran muy riesgosos, no ir a una clínica clandestina, no tomar ninguna infusión que pudiera ser tóxica, ni introducirse, porque a veces introducían elementos a nivel
dañinos
claro, vaginal que podía llevar a infecciones, a sepsis, y era una de las causas de muerte.
Claro, claro.
Y entonces, en principio, se empezó a aplicar esa estrategia de disminución de riesgo y daño con muy buenos resultados, porque eso llevó a una disminución importante del número de muertes maternas, y bueno, ahí se empezó a sensibilizar la sociedad, y de ahí que surge luego la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue en octubre del 2012, con el decreto reglamentario en diciembre del 2012, o sea que, como tú decías, se comenzó a aplicar en el año 2013.
Claro, y hubo todo un trabajo previo que vos muy bien describías, Ana. ¿Cómo es el proceso aquí, ahora que ya está legislado, desde que una mujer toma o quiere o se acerca a un médico o a un hospital para interrumpir voluntariamente su embarazo hasta el momento en el que realiza la interrupción? ¿Cómo es todo el proceso aquí?
La ley lo establece muy claro, porque ya en el marco de la ley establece cómo tiene que ser el proceso, que si bien es compleja, porque establece ciertos plazos que hay que cumplir y ciertos requisitos, y lo que establece es que en el momento en que la mujer plantea, que puede ser a cualquier médico, le plantea la intención, el deseo de interrumpir el embarazo, se debe coordinar para el mismo día o para el día siguiente la entrevista con un equipo interdisciplinario. Este equipo tiene que estar integrado por tres profesionales.
Sí.
Uno tiene que ser ginecólogo, otro del área social y otro del área de salud mental. Y tiene que realizar la entrevista con este equipo en forma simultánea, en forma conjunta, donde se debe realizar ver las causas que ella plantea, interrupción, realizarle consejería sobre las opciones que tiene. La ley establece también que se le debe plantear la opción de poder solicitar la adopción, pase adopción también, y apoyarla en eso. se le debe realizar la paraclínica, el examen clínico, obviamente. Sí. Y luego de esa consulta con el equipo interdisciplinario tiene que transcurrir 5 días de reflexión. Uh-huh. Durante esos 5 días no se puede realizar ninguna intervención porque así lo establece la ley.
Bien.
Luego del 6º día de reflexión, ahí puede realizar la consulta con el ginecólogo y ahí, si la mujer continúa con el deseo de interrupción del embarazo, ahí se plantea la interrupción. Que lo que está planteado y en nuestro medio, la mayoría de los casos se hace por método farmacológico.
Claro, es a través de pastillas, un kit de pastillas, kit, ¿no?
Exactamente.
Con un seguimiento profesional, pero un kit de pastillas.
Y luego se plantea la consulta posterior para evaluar que no hayan surgido complicaciones. Y muy importante que lo que está contemplado, porque esta ley está planteada dentro de una estrategia en salud sexual y reproductiva.
Claro, claro.
O sea, no
claro.
Solamente la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, está planteado tanto en la ley como en las ordenanzas la parte de consejería y asistencia en anticoncepción.
Claro.
Que ya en esa tercera consulta ya se comienza a plantear y en la consulta con el equipo interdisciplinario y muchas veces se concreta en la cuarta consulta.
Claro, porque cualquier sistema de salud pública integrado que quiera trabajar con la interrupción voluntaria del embarazo, sí o sí necesita de un trabajo activo en la salud reproductiva y en la educación sexual. Van de la mano, digamos, ¿no?
Exactamente. Y además la idea es, o sea, obviamente que esa interrupción del embarazo era porque era un embarazo no planificado, no deseado. Y bueno, la idea es que no vuelva a recurrir al mismo.
Claro.
Y darle la oferta anticoncepción. En nuestro país, que contamos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, está establecido por decreto que todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen que ofrecerle a todas las mujeres una canasta básica de métodos anticonceptivos. O sea que está garantizado que toda mujer que interrumpa el embarazo tiene acceso a un método anticonceptivo.
Un dato que me pareció no menor, de algunos que estuve revisando acerca de lo que pasa aquí en Uruguay con la interrupción voluntaria del embarazo, es que el 90% de las mujeres que se acercaron después decidieron finalmente abortar. Es decir que casi la gran mayoría, digamos, de las que se acercan, consultan, van a los 5 días de reflexión, después siguen con esa misma decisión, digamos, sí, con la firme decisión de llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí. Es así, en sí el porcentaje que han decidido continuar con el embarazo es un 6%.
¿Sí? Claro.
La mayoría, como decías, la mayoría de las mujeres que luego de la entrevista con el equipo interdisciplinario y luego de los 5 días sí, de reflexión, la mayoría deciden continuar con la idea de interrupción del embarazo.
Estamos hablando con Ana Visconti Gazzano. Ana es responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que como ustedes saben, Uruguay tiene despenalizado y legalizado el aborto en este país, y es interesante conocer la experiencia de ellos teniendo en cuenta lo que se vive en Argentina en estos próximos días de cara al 8 de agosto. ¿Cuáles son los motivos por los que en general una mujer toma la decisión de abortar, de acuerdo a lo que ustedes han relevado en este tiempo?
Bueno, nosotros en los datos, en la estadística que realizamos y la información que le solicitamos, o sea, todas las instituciones mensualmente tienen que informar al Ministerio de Salud Pública sobre el número de casos de interrupciones voluntarias del embarazo. Este es el motivo, es un dato que no se solicita.
Ajá.
Pero la mayoría es por voluntad, y lo que sí muchas veces es por motivos sociales,
claro,
o sea, a veces por motivos de salud,
claro,
pero en la mayoría es por voluntad que solicitan la interrupción.
Y cuando hablamos de voluntad, en términos generales nos referimos a que son mujeres que todavía, por diversos motivos, consideran que no están preparadas para llevar adelante un embarazo, ¿verdad?
Como tú planteas, son diversos los motivos,
claro,
por los cuales una mujer puede plantear la interrupción del embarazo.
Claro, claro, claro. ¿Qué ha pasado con la tasa de abortos desde que se ha legalizado aquí la práctica en Uruguay?
Bueno, en cuanto a la tasa de aborto, en cuanto a números de aborto, obviamente, previo a la ley, como el aborto era clandestino, no teníamos registro.
Claro.
Los que sí se habían realizado estimaciones, y en el año 2002 se había estimado que aproximadamente se podrían haber realizado alrededor de 30.000 abortos clandestinos en el país.
Uh-huh.
¿Ah? Pensemos que era otro contexto en el 2002, sí. O sea que no había acceso a la anticoncepción como hay hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque a veces si comparamos, ¿ah? Hoy, ahora estamos en otro contexto.
Bien.
Y en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, se realiza el promedio más o menos de 800 interrupciones voluntarias de embarazo por mes.
Por mes.
Por mes, y un promedio de 9.000, el año pasado fueron 9.830 en el año, siendo una tasa de 11 cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la mortalidad materna desde que se ha legalizado aquí en Uruguay la práctica?
Bueno, lo importante es que la mortalidad materna ha disminuido, francamente, o sea, desde que ya se había comenzado la estrategia de disminución de riesgo y daño y luego con la interrupción del voluntario del embarazo se han producido muy pocos casos de mortalidad materna y aclarando que por interrupción voluntaria de embarazo no hubo ningún caso de mortalidad materna.
Ni uno
materna.
Solo.
Las complicaciones son muy, muy, muy bajas y por interrupción voluntaria de embarazo ni un solo caso de mortalidad materna, afortunadamente. Y por aborto en condiciones de riesgo, el último caso que hubo fue un caso en el 2016. Y del 2016 hasta ahora, por aborto en condiciones de riesgo, no se ha producido ningún caso.
Es decir que, además de que la mortalidad materna se ha reducido a cero, lo que también se observa con la legalización es que prácticamente no hay complicaciones derivadas a la salud posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo.
Las complicaciones son muy bajas, alrededor del 1%.
Claro.
Y aclarando además que es importante aclarar de nuestra experiencia que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en forma ambulatoria, no requieren internación.
Claro.
Porque como son se indica, la interrupción se hace por vía farmacológica.
Claro, pastillas.
Por medicación y la más... si no tiene ninguna patología o antecedentes que nosotros pensemos que pueda complicarse, se le da la opción a la mujer que lo pueda hacer en su domicilio.
Claro,
lo
claro.
Que siempre se le informa, obviamente, que tiene que estar acompañada por alguien de su confianza y si realiza la consejería adecuada en cuanto a frente a qué síntomas o signos tiene que consultar en su prestador.
Claro.
Pero la mayoría se realizan ambulatoriamente.
Bien, me van a quedar pendientes dos o tres preguntas que las vamos a hacer en instantes, Ana, y que tienen que ver también con algunos temas centrales que se van a discutir en la Argentina, que es, por ejemplo, la objeción de conciencia y algunas cuestiones que están ahí en discusión y que son muy interesantes para lo que va a pasar en unos días en nuestro país. Antes de cerrar este momento, también es importante recordar que en la Argentina son, y estos datos del Ministerio de Salud de la Nación, son cerca de 70.000 los casos de complicaciones derivadas por año a partir de abortos practicados en condiciones de clandestinidad, con las consecuencias que eso tiene para la salud de las mujeres. Es decir, que llegan cerca de 70.000 casos al año con diversos grados de gravedad, por supuesto, ¿no? Pero ese es el total relevado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, en instantes continuamos entonces con Ana Visconti Gazzano, responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, charlando sobre este tema tan pero tan interesante y además tan actual en la Argentina, que es el tema del aborto.
Así es, seguimos en vivo con un poco de música. Este es Bruno Mars, Versace on the floor.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost. No reason to hide, but they're feeling inside. night, girl. Above us all the stars are watching.
11 de la mañana, 27 minutos, 10 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo, días como estos. Diego Iglesias desde Montevideo, nosotros aquí desde Buenos Aires, y pasaba Bruno Mars.
Días como estos, especial Uruguay Friendly, con Diego Iglesias, hasta las 13, solo por Metro.
Y continuamos aquí desde Montevideo con la entrevista con Ana Visconti Gazzano. Ana es responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Es ginecóloga, además tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con este tema, y estamos hablando de la experiencia uruguaya, que es también ejemplar a nivel mundial, de la interrupción voluntaria del embarazo, y también en relación a lo que va a pasar en Argentina en los próximos días. Ana, había quedado pendiente algunas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con una discusión que se está dando en nuestro país y tiene que ver con la objeción de conciencia. Quienes están en contra de la despenalización, los denominados antiderechos en la Argentina, sostienen que la objeción de conciencia tiene que ser también para las clínicas. Es decir, que una clínica privada puede optar toda la clínica, como clínica en sí, a no llevar adelante esta práctica. ¿Ustedes cómo han tratado este tema? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la ley de nuestro país, acá en el Uruguay, establece y le da el derecho de objeción de conciencia a los profesionales, a los ginecólogos fundamentalmente, y también le da el derecho que en la ley plantea objeción ideario a las instituciones. O sea, la objeción sería de conciencia para los profesionales y de ideario para las instituciones. Lo que sí, la ley estableció que las instituciones que plantearon objeción de ideario tenía que ser en el momento que se promulgara la ley, no posterior. En nuestro país hay dos instituciones que han planteado objeción de ideario. Lo que sí, como la ley aplica para el Sistema Nacional Integrado de Salud, y nosotros todas las instituciones están dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud, o sea, irresponsabiliza en cuanto a la prestación a las institucionales direcciones técnicas. Entonces acá, en las dos opciones, cómo aplica, o sea, si en el caso que los médicos planteen objeción ideario, objeción de conciencia, sí, perdón, lo tienen que plantear por escrito y una declaración a la dirección técnica de la institución. Pero el responsable de la prestación es la institución, o sea, lo que está establecido, bueno, que si el médico plantea objeción de conciencia, si una mujer a realizar la consulta planteando la intención de interrupción del embarazo, le tiene que plantear que es que él ha planteado, que él le ha declarado objeción de conciencia, y derivarlo en forma inmediata a un médico no objetor. Uh-huh. Y es la institución la que es responsable de que el servicio se cubra. Y en caso de no tener médicos que no sean no objetores, tiene que derivarla, y la derivación tiene que ser coordinada a otra institución. Y en el caso de las instituciones que plantean objeción ideario, y están obligadas también a asegurar que el servicio se brinde a la usuaria, porque es un derecho, y también lo que se realiza es que se realizan las primeras consultas, y luego para la consulta de interrupción del embarazo se coordina con otra institución. Y también el sistema de salud le da la opción a la mujer de que en aquellas mujeres que estén cursando proceso de interrupción voluntaria del embarazo y no estén conformes con la asistencia recibida, te pueden presentar a la Junta Nacional de Salud y solicitar el cambio en forma inmediata de prestador.
Estamos hablando con Ana Visconti Gazzano. Ana es responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Ana, ¿cuánto crees, si bien no ha sido sin lucha, sin discusión, sin debate, que se llegó a esta legislación, pero cuánto crees que tiene que ver con que Uruguay tenga esta legislación con el hecho de que sea un país laico, de que hayan separado la Iglesia y el Estado hace ya casi un siglo aproximadamente?
Bueno, eso obviamente que puede influir. Igualmente hubieron ciertos obstáculos. Uh-huh. O sea, recordemos que la interrupción del embarazo se había planteado ya incorporado al marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el 2008, que se promulgó en el 2008, y este artículo fue vetado, y posteriormente a la ley hubo un intento de convocatoria a plebiscito para anular la ley, que no prosperó porque el número de firmas no fue suficiente.
Claro. Ana, para cerrar, lo último, me gustaría saber desde tu experiencia, desde tu saber profesional como ginecóloga, de además de tu experiencia como responsable de este programa del Ministerio de Salud del Uruguay, ¿por qué te parece importante que el aborto, que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal?
Bueno, en principio es por un tema sanitario, de salud, porque hemos visto, y en los números lo vemos, de que disminuye la morbimortalidad a nivel de las mujeres, porque además, o sea, la ley no es que desde que la ley surja el aborto, o sea, la ley lo que le dio fue un marco legal a una realidad que existe y que existía, que existe en nuestra historia, ¿no? Desde el antiguo Egipto, la antigua Grecia, el aborto siempre ha existido. Y sabemos, bueno, que las mujeres que están decididas a interrumpir un embarazo, lo interrumpen y si no existe ley, lo interrumpían en forma clandestina. Y creo que lo importante, visto de más allá, que le da el derecho de decidir y tomar la opción a la mujer, desde el punto de vista sanitario, porque el impacto en la disminución, fundamentalmente, en la mortalidad materna, es sustantivo y creo que eso no se puede dejar pasar por alto.
Claro, es contundente. Más allá de la cuestión de el derecho individual, de la decisión que yo también comparto y estoy de acuerdo, de que cada mujer puede decir acerca de su cuerpo, también hay una cuestión central que bien describe Ana, que es de salud pública. Y ahí también hay un foco importante. Aquí en Uruguay es hasta la semana 14, ¿no?
En Uruguay la ley le da el derecho a toda mujer uruguaya o extranjera residente más de un año que esté cursando un embarazo de menos de 12 semanas.
12, perdón. 12.
Y establece tres excepciones, la ley, en el caso de violación hasta las 14 semanas, en caso de grave riesgo de salud de la mujer, no importa la edad gestacional, y en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida, tampoco de la edad gestacional.
Queda clarísimo. Es Ana Visconti Gazzano quien ha hablado con nosotros, contando de la experiencia a partir de lo que pasa aquí en Uruguay, que ya tiene hace 5 años la interrupción voluntaria del embarazo legalizada. Así que nos parecía muy importante, desde días como estos, aportar por lo menos esta mirada en una semana tan clave para la Argentina, cuando dentro de unos días, el 8 de agosto, se va a votar en el Senado qué se hace, si se sigue en la clandestinidad o se pasa a la legalidad. Ana, gracias por la entrevista.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente bienvenidos a Uruguay.
Gracias, Ana, gracias. Un placer. Seguimos en días como estos.